COPE Canarias.
Estar informado.
Inmensa alegría en Gran Canaria después de que en la jornada de ayer la FIFA confirmara la candidatura de España, Portugal y Marruecos como la sede de la cita del Mundial de Fútbol del año 2030. Gran Canaria será sede de esta cita, una alegría para la isla. Hoy hemos hablado con el presidente insular Antonio Morales para conocer sus impresiones. Comenta que el evento va a tener un gran impacto no solo en el ambiente deportivo, sino también en el plano social, económico y de desarrollo de sus infraestructuras.
Muy satisfechos, efectivamente, del nivel deportivo y, por lo tanto, de promoción, de proyección de la isla y sus valores. De ese, además, de armar un sentimiento de orgullo, de pertenencia, porque el fútbol llega a la mayor parte de la sociedad y eso genera también un sentimiento de satisfacción, de orgullo, de cohesión social.
De hecho, el Cabildo ha invertido 107 millones de euros en la reforma del estadio de Gran Canaria, unas obras que estarían finalizadas en el año 2027. El presidente de la Federación Interinsular de Fútbol, Juanjo Arencibia, cree que la isla puede avanzar varias décadas.
Yo, aparte que siempre tengo esa pequeña suerte, y Canarias merece, Gran Canaria merecería estar en un partido de cuartos, ya que esos cinco partidos que vamos a traer encima, lo bueno es que serán de distintos grupos. Y estoy segurísimo por cómo lo vamos a hacer, por las zonas de Falsón, por el sector hotelero y sobre todo porque nos pueden tocar unos cuartos europeos y solo van a querer venir a jugar a Gran Canaria, eso estoy seguro, y sería un espaldarazo todavía mayor.
Ahora la isla debe prepararse, lo decía Juanjo Arencibia, para acoger al menos cinco partidos de distintos grupos, pero se quiere también organizar al menos un partido de cuartos de final. Pero lo cierto es que el camino ha sido muy duro porque, tal y como comentaba, ha sido necesario convencer a muchos de que la isla podía organizar un evento de estas características.
Tenemos una oportunidad histórica de avanzar dos o tres décadas a nivel no solo de campos de fútbol, porque también hay otras modalidades deportivas que se comparten con ellos, como puede ser el fútbol sala, donde se juega balonmano, voleibol, baloncesto. Pues todo eso será una oportunidad única para hacer avanzar varias décadas en lo económico, en lo social, pero sobre todo en lo deportivo, porque es la noticia más importante que ha llegado a Canarias a nivel deportivo, como digo, pero que no sabemos si volverá a llegar una tan importante como esta en los próximos 50 o 100 años, ¿no?
Se prevé que la organización como sede pueda tener un retorno de hasta 1.500 millones de euros. Soy Tony Cerda, escuchas Mediodía en COPE Canarias, ya a la 1 y 23 minutos de la tarde te cuento yo la previsión meteorológica para las próximas horas. Comenzamos con nubes en las islas más montañosas, con poca probabilidad de lluvia en el norte. A partir del mediodía se irá cubriendo más el cielo en el interior y el sureste, donde ya serán más probables las lluvias débiles, incluso algún chubasco por la tarde, sin descartar que en algún punto lo haga con fuerza. En Lanzarote y Fuerteventura puede también que haya alguna llovizna muy puntual. Las temperaturas se mantienen más o menos sin cambios, podrían bajar algo y el viento soplará flojo en dirección norte.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Enseguida te cuento las denuncias de los empresarios de La Palma respecto a la falta de medios de distribución de mercancías respecto a las islas capitalinas.
Saludamos a esta hora de la mañana a Fernando Bustamante, él es el director de unidad de negocio de Mau San Miguel. Don Fernando, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. Muchísimas gracias por dedicarme tu tiempo.
Mau San Miguel es la compañía de bebidas líder de nuestro país, con marcas icónicas como Mau, San Miguel o Alhambra. Si cerca de ti hay una fábrica de cerveza, es muy probable que sea de la compañía, ¿no es así, don Fernando?
Pues efectivamente, es lo más probable. Es así porque contamos con 8 plantas, 8 centros de producción de cerveza repartidos por toda la geografía española, pero además de estos centros de producción, nuestra huella industrial es mucho más amplia, contando también con 4 manantiales de agua mineral natural, como por ejemplo el que tenemos en Cuenca con la marca Solán de Cabras, también con varios negocios de distribución propia, en Canarias contamos con Boldis Canarias, y una amplia red de almacenes logísticos.
¿Y cómo se traduce ese impacto a nivel local, por ejemplo, aquí en Canarias? Y también estáis presente además en otro tipo de acciones, ¿no?
Sí, sí, así es, así es. Bueno, en Canarias pues estamos presentes desde hace algo más de 20 años. Tenemos un centro de producción de cerveza en Candelaria y tenemos un manantial de agua mineral natural en La Orotava. En ellos elaboramos y envasamos, en el caso del agua envasamos solo, porque lo elabora la naturaleza, claro, nuestras principales marcas, que son Mau y Fonteide, que cuentan con el sello de elaborado en Canarias, cuestión que acredita pues la condición de productos locales y que nos vinculan de una forma muy directa con el archipiélago. Y en estos centros, más el resto de negocios, generamos empleo directo por más de 280 colaboradores, empleados. Si lo mirásemos la huella global, estaríamos, en cuanto a empleos indirectos, ya nos iríamos cercanos a los 4.000.
Don Fernando, ¿por qué las plantas de Canarias son tan relevantes para Mau San Miguel?
Bueno, son dos plantas estratégicas para nosotros, para nuestro negocio, porque a través de ellas reforzamos nuestro vínculo con las islas y nos permiten continuar impulsando nuestro negocio aquí en Canarias y nuestra llegada al mercado canario. De hecho, en los dos últimos años hemos realizado una inversión en Canarias cercano a los 38 millones de euros y además de esta inversión tenemos que sumar los 8 millones de euros que invertimos el último año, solo en el último año, y esto lo hacemos de forma recurrente, en compras en nuestros proveedores locales.
Fernando Bustamante, gracias por atendernos. Buen día.
Muchísimas gracias, Javier. Buen día para todos.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Una y 27 minutos, vivir en Canarias tiene sus dificultades. Por ejemplo, en las islas no capitalinas que dependen de la conectividad con Gran Canaria y Tenerife para abastecerse de materiales y bienes. Y en La Palma, los empresarios se quejan de que una de las navieras ha cambiado el barco que les comunicaba con Tenerife por otro que tiene menos capacidad de carga. Tomás Barreto tiene una empresa de colchones. En su caso, la planificación le ha permitido ir capeando el temporal, pero se queja que esta clase de situaciones afecta a lo que es el proceso de recuperación de la isla tras el volcán.
Esto ha supuesto una incertidumbre que en algunos casos, en demasiados casos, se han quedado los camiones, planchas que llaman, de los transportistas habituales de este servicio diario en puertos de Tenerife, y ha supuesto pues un dolor de cabeza importante y romper un flujo logístico que hasta ahora existía, que se ha consolidado y que resuelve muy bien las necesidades del comercio, ¿no?
¿Y qué es lo que ha pasado? Al parecer, una avería en el barco de la naviera Armas ha hecho que en esta situación otro barco más pequeño haga la ruta con Tenerife. Por eso desplaza menos carga, que es la queja de los empresarios. La directora general de Transportes del Gobierno de Canarias, María Fernández, aseguraba que la situación se va a subsanar por parte de la compañía en solo unas semanas.
No iba bien.
Todo está precipitado por una avería. Realmente el Tauso iba a seguir la operativa como hasta ahora, hasta el año que viene, que sí que habían cambios en determinadas rutas en otras islas y se podían utilizar los barcos que tenían para cubrir La Palma, pero todo se precipitó cuando el Tauso se averió. Tuvieron que sacarlo y meter un buque muchísimo más pequeño que encima viene de otra ruta y no podía aumentar la frecuencia para compensar la falta de metros lineales, ¿no?
Suma y sigue. Hoy hemos recogido un nuevo capítulo, la crisis interna de Nueva Canarias. En las últimas horas veíamos acusaciones desde ambas facciones del partido, tanto de la actual directiva como de los alcaldes partidarios de reformar la cúpula política de la formación. Teodoro Sosa, el alcalde de Galdar, es de la parte reformista. Hoy en Herrera, en COPE Canarias, ha criticado duramente lo que considera el silencio de la cúpula de su formación ante las mociones de censura dirigidas a alcaldes de sector renovador en Santa María de Guía y a Gaete, calificándolo de silencio cómplice.
Ante unas cartas marcadas en un congreso que ya sabemos de antemano cuál va a ser el resultado, porque lo van a preparar para que sea directamente lo mismo el inmovilismo, yo no me presto a ese juego. Hay gente que hemos entrado en política como servicio público, para ilusionar a la gente, pero a mí no me van a ver más al lado de algunas personas que lo único que quieren es su interés personal por encima de lo que es el servicio público. Ante ese juego yo no me presto ni un día más.
Por su parte, el actual secretario de Organización de Nueva Canarias, Carmelo Rodríguez, creía que no tiene sentido culpar a la formación de estar detrás de la moción de censura en Agaete y consideraba que Teodoro Sosa estaba preparando su entrada en Coalición Canaria. A punto de llegar a la 1:30 de la tarde, la información continúa. En cope.es sigues en Mediodía Cope.